bueno, voy a intentar explicar un poquito lo que ha sido la experiencia latinoamericana. Voy a hablar de rato en un conjunto de ideas principales. Mi idea es, pues, hacer esa exposición y, sobre todo, intentando hacer hincapié no tanto o no solo en lo que fue el proceso de endeudamiento latinoamericano, que es clave, luego lo veremos por la tarde, tiene eso para lo que es la crisis actualmente en lo que es Europa o la eurozona, sino qué alternativas se planteó en América Latina. Pensamos que pensemos que la crisis de la deuda allí tiene un recorrido más largo, las experiencias han sido mucho mayores de lo que es aquí, qué experiencias en cuanto a alternativas se han planteado y, por lo tanto, se pueden trasladar aquí. Bien, y para empezar, os dejo aquí lo que es el esquema, un poco el esquema de lo que va a ser mi exposición. Digo también que, aunque la idea es que no vaya a empezar un debate, espero que sea fructífero, en cualquier momento, si alguna cosa veis que no os ha quedado clara, que lo entendéis con total tranquilidad. Y bueno, empiezo por decir que la deuda es un asunto antiguo y con dos partes. Antiguo porque tanto el tema de la deuda, el endeudamiento, como el pago del endeudamiento, es una historia de largo recorrido. Y en ese sentido, la experiencia histórica aporta una cuestión que debería ser retomada hoy en día en nuestra reflexión, al hilo de lo que supone el problema de la deuda. Y es que en la antigüedad, en la época de Mesopotamia, por ahí, existían figuras como los jubileos, que lo que se hacía era que cada determinada cantidad de tiempo se fijaba una cancelación de las deudas. La experiencia de aquellas comunidades era que llegaba un momento en el que el coste de exigir el pago de una determinada deuda, una deuda que suponía exigirle una deuda, repercutía no solo sobre los deudores, sino sobre los acreedores y sobre la sociedad en su conjunto. Con lo cual, llegaba un momento en el cual era más fructífero terminar perdonando las deudas y poner las cuentas bien, por decirlo así. Y digo de dos partes porque generalmente la crisis de la deuda, tanto en América Latina como en otros casos, se suele centrar el foco de atención en lo que es el deudor y la obligatoriedad o no, la legitimidad o no de la deuda. Hay que recordar que hay una responsabilidad también del acreedor. Si el deudor se endeudó por encima de sus posibilidades, habría que replantearlo y decir, a lo mejor se endeudó no por encima de sus posibilidades, sino que el acreedor hizo que eso fuera posible, ¿no? Entonces, ahí también hay una responsabilidad de la otra parte. Y por centrarme en lo que fue la experiencia de América Latina, hay que decir, en lo que fue la génesis de la crisis de la deuda, que, como he dicho antes, formalmente empezó en 1862, cuando México, el gobierno mexicano, declara que no va a poder hacer frente a los pagos que tenía comprometidos de la deuda durante un tiempo, y eso provoca una sucesión en cadena de otros países de la región que declaran estar en la misma situación. Y surge el pánico bancario de los acreedores, fundamentalmente los bancos norteamericanos, estadounidenses, que ve comprometido no solamente la recuperación de esos créditos, sino su propia supervivencia como negocio. La génesis de esta crisis comienza, en realidad, a pergeñarse, a generarse a partir de los años, sobre todo los años 70, 60. América Latina, desde final de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo en los años 50 y 60, había crecido mucho. Había tenido un dinamismo muy fuerte, vinculado también a la demanda externa que suponía el crecimiento de Europa, Japón, especialmente Europa y Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Y surgieron una serie de políticas que se llamaron de sustitución de importaciones y de intento de industrialización interna y de crecimiento un poco menos apegado a lo que era el comercio exterior, con más o menos éxito. Pero a partir de los años 60 y 70, sobre todo los años 70, lo que ocurre es que los países desarrollados, lo que vendría a ser los países del centro, ¿no?, del sistema capitalista, entran en una crisis de rentabilidad. Y sucede que, por una parte, los bancos de esos países, los ingresos, los beneficios que habían ido acumulando durante toda lo que se ha llamado, por algunos economistas, la edad dorada del capitalismo, de esa fase, a la hora de invertir se encuentra que su centro natural, digamos, de inversión, pues está en estancamiento, ¿no? Está como una situación que se llamaba la estancación, que era estancamiento económico y alto nivel de inflación. Entonces buscaban otros mercados. Por otra parte, surge los problemas con el aumento de precios del petróleo. El barril de petróleo en el año 73, en el año 79, vinculado al conflicto en Oriente Medio, hace que el precio del barril de petróleo suba y supone un problema para los países importadores de petróleo, especialmente los países del centro, pero también en algunos casos en algunas economías periféricas. Lo importante del caso es que para los países que exportaban ese petróleo supone una cantidad de ingresos exorbitante de la noche a la mañana, por decirlo así, y esos capitales, ese flujo de capitales enorme, busca también un acomodo. Y por el último lugar, dado que la inversión es tan cara directa, también busca otros espacios de negocio que puedan compensar un poco las caídas que están teniendo en sus territorios. Al fin y al cabo, lo que ocurre es que América Latina se convierte en un lugar idóneo para la expansión económica de esos capitales procedentes del centro. Lo que ocurre a nivel de crédito es que empiezan a concederse toda una serie de créditos sin ninguna garantía, con cada vez menos requisitos o menos estudios acerca de la viabilidad de un préstamo, con unos tipos de interés internacionales. Los préstamos en América Latina, en general, se suelen fijar orientados a lo que como referencia el tipo de interés de Estados Unidos. El tipo de interés era muy bajo en términos reales, que sería la diferencia entre lo que es el tipo de interés que se fija y la tasa de inflación, tiende a ser negativo, es decir, que incluso en cierta medida gana poder adquisitivo, lo cual incentiva todavía más que se produzcan esos créditos. Se da también un contexto, no hay que olvidarlo, la cuestión geopolítica que hay en todo esto, en donde, especialmente en algunos casos, especialmente por ejemplo el Cono Sur, por todo el conflicto que hay en la Guerra Fría y demás, bueno, pues una serie de dictaduras promovidas también, sobre todo en este caso de Estados Unidos, se entran en una espiral de endeudamiento vinculado a estos regímenes dictatoriales, ¿no? A la actividad de estos regímenes dictatoriales. Al fin y al cabo, eso es lo que genera el caldo de cultivo para que finalmente, a partir de 1979, cuando Estados Unidos empieza a tener problemas serios en cuanto a que la crisis no remite, el banco, la Reserva Federal, que es el Banco Central de allí, decide como política doméstica o interior, decide subir enormemente los tipos de interés, y ahí es donde viene el problema para América Latina. Esos tipos de interés que se habían fijado por unos préstamos cuyo volumen había crecido de manera exponencial, donde los préstamos en muchos casos, en la gran mayoría, no se habían dedicado a inversiones productivas, a generar una dinámica de crecimiento y una viabilidad que no dependiera tanto de esos préstamos, lo que sucede finalmente es que se entra en una espiral de endeudamiento donde la única manera de solucionar ese endeudamiento es vía más endeudamiento. Se entra en lo que sería un proceso Ponzi donde las deudas se pagan con más deuda. Te endeudas para pagar deudas, ¿no? Y al final, pues eso es un ciclo que no tiene fin. La reacción inicial de los organismos internacionales o del sector acreedor fue pensar que era un problema puntual. No había problema, era una cuestión de liquidez. No tenían en ese momento efectivo suficiente, caso de México y demás países, para hacer frente a los pagos, pero seguramente sí. Que pasado un tiempo lo podrían hacer. Sin embargo, lo que se ve es que los datos lo que reflejaban era precisamente que no. Por ejemplo, la deuda a corto plazo pasa del 14% al 25%, es decir, una cuarta parte de la deuda comprometida por estos países es de corto o muy corto plazo. La deuda, además, lo que había ocurrido a lo largo de los años 70 es que se había desplazado desde pedirla a instituciones públicas, ya sea deuda bilateral o con instituciones multilaterales, tipo FMI o mundial, a buscarla en el sector privado, que ofrecía mejores condiciones y además menos exigencias en cuanto a control político, digamos, de condicionalidad. Pero al final lo que resulta es que el aumento de la deuda entre 1970 y 1980 se multiplica por 10. Es decir, al final lo que estamos era en una situación absolutamente insostenible, y ya no solo por la cuestión propia de la crisis que pudiera haber a nivel en el contexto superhumanal, sino porque la propia situación de entrenamiento hacía que esa situación así fuera, ¿no? Fuera insostenible. Se plantea entonces la crisis y bueno, pues se decide hacer intermediarios, fijar una intermediación entre acreedores y deudores. La primera reacción de los deudores, por cierto, fue intentar hacer una especie de club de deudores, por llamarlo así, en Cartagena, que estableciera una especie de enfoque común o de negociación común con los acreedores para buscar una solución conjunta. Primero desde Estados Unidos y luego desde el Fondo Monetario Internacional, que fue la entidad elegida como intermediadora entre ambos bloques, acreedores y deudores, lo que se decidió, y esto es importante de cara a Europa, lo que se decidió fue que la negociación tenía que ser país a país, que en ningún caso podía ser por bloque. Los países deudores renunciaron al poder que realmente tenían como deudores. Está el dicho este, ¿no? De cuando debes un millón al banco tienes un problema, cuando debes 1.000 millones, el banco tiene un problema. Aquí realmente lo que sucedía es que quien realmente tenía un problema era principalmente la banca acreedora, sobre todo estadounidense. Pensemos que los bancos, 9 bancos de Estados Unidos, tan solo 9 bancos de Estados Unidos, habían comprometido créditos en América Latina por más de 200 veces su capital, ¿no? Es decir, sus recursos propios. Y solamente en Brasil, por ejemplo, esos 9 bancos tenían comprometido el 46% de todo su patrimonio. Es decir, una situación de impago, por pequeña que fuera, generaría tal pánico, pero no en los países deudores, sino en los acreedores, donde estaban localizados esos bancos, que realmente hacía que tuvieran, al menos potencialmente, una capacidad de negociación que no se utilizó, ¿no? Por diferentes factores, pues no se utilizó. Y insisto, el FMI hizo hincapié en esa situación, ¿no? En esa cuestión de que la negociación tiene que ser individualizada. Se hacen 3 fases, no voy a extender en ello, pero simplemente para que lo sepáis. Digamos que el proceso se podría hacer en tres grandes fases. La primera, que sería una, lo que se ha llamado una respuesta convencional, es decir, hay la situación de un crédito, la situación es subir los tipos de interés, subir las comisiones, una especie de castigo para obligar al deudor a que pague. No reconocer la gravedad y profundidad del problema. Finalmente, a partir del año 86, sobre todo 87, 85, 87, se hacen los 2 planes Baker era la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que lo que venían a reconocer un poco era, sí, hay una situación de problema con la deuda, pero lo primero es, cualquier programa que se vaya a hacer tiene que pasar no solamente que sea país a país, sino que se tiene que exigir una estricta condicionalidad. Esto que nos empieza a sonar un poco, ¿no? Por estos lados. Se exige una estricta condicionalidad con un conjunto de políticas, lo que se han llamado los programas de ajuste estructural, en los cuales se aplica una serie de condiciones por las cuales se tiene que exigir una privatización, recorte de gasto público, subido de impuestos, especialmente indirectos, en fin, apertura comercial y sobre todo apertura financiera, con la idea, en principio, de que se establecieran las bases para que el pago de la deuda se hiciera sostenible. El plan Baker lo que intenta, al menos en apariencia o en teoría, es hacer compatible el pago de la deuda con crecimiento económico. Reconoce que no es cuestión simplemente de pagar, sino que tiene que crecer para poder pagar y no se les puede asfixiar. Pero más allá de esta conclusión, el resultado fue un inmenso fracaso. La deuda no paró de crecer, porque al fin y al cabo lo que se estaba haciendo y lo que hacían los programas de ajuste estructural era priorizar ese pago de la deuda por encima de las necesidades y requisitos que podían tener cada una de las economías en América Latina. Finalmente, después de ese primer intento por parte de Adorno, surge lo que se llama el Plan Verano, 1989, donde ahí sí lo que se reconoce por primera vez es que hay una necesidad de hacer una quita, que es perdonar una parte de esa deuda. Entonces, se reduce el nivel de deuda y lo que se hace además es que los préstamos bancarios que eran sujetos de esa deuda se titulizan. ¿Qué quiere decir esto? Porque un préstamo de repente se hace un activo que se puede negociar, como un bono, como una cédula hipotecaria, cualquier activo que se pueda comprar y vender. Es sujeto de negocio en los mercados de capitales. Ese préstamo, además, al pasarlo a título, se cambian las condiciones, se fija un interés más bajo, pero a costa de que dure más años. Entonces, se alarga el plazo de devolución de esa deuda y, al mismo tiempo, se hace más interesante para los mercados de capitales al ser su modelo de negocio, que puede especular, comprar y vender con él. Y, bueno, tuvo cierto éxito en la medida en que sí que consiguió, pues eso, suavizar los tipos de interés que estaban pagando estos países, que además se les exigía, como por encima de lo que es la recapitalización, reducir lo que es el monto original de la deuda, se les priorizaba ese pago de intereses por encima de lo anterior, bueno, pues se les suavizaba un poco esa carga que suponía el pagar los intereses, ¿no? Pero la situación, al fin y al cabo, curioso, por cierto, que, según declaraba el propio Fondo Monetario Internacional, la crisis de la deuda en América Latina habría acabado en 1989. Bueno, ¿por qué habría acabado en 1989? Porque lo que sucedió, y esta es la otra gran conclusión, al margen de del ajuste, es que lo que se estaba haciendo era un proceso de transferencia de riesgo desde el capital privado hasta el poder público. Los estados endeudados primero y las agencias multilaterales en segundo caso. Pero sobre todo se estaba haciendo una socialización de las pérdidas. Pérdidas de empresas y bancos privados en América Latina que se habían endeudado, como parte de la condicionalidad, fue que fueran reconocidas por el Estado, ¿no? Como única manera de recuperar esos créditos, ¿no? Los préstamos. Por lo cual se rompe un principio básico en el capitalismo, que es lo de la asunción de un riesgo. Al final el riesgo fue el cero, porque los acreedores conseguían que, bueno, no me va a pagar la empresa tal, pero va a ser el Estado quien finalmente me garantice o avale una determinada deuda, incluso la suma él y sea el que con el que tenga que negociar para que me la devuelva. Una deuda que no había generado, ¿no? Entonces lo que sucede es eso, se hace esa transferencia del riesgo, que ahora ponemos un cuadro donde se puede ver un poquito mejor. Y lo que en cuanto al ajuste, pues más allá de que evidentemente siempre con el ajuste surge una duda, y es, pero ¿cómo es posible que si el ajuste conlleva a que se cabe más, en vez de salir del hoyo, se cabe más cada vez más profundamente? ¿Cómo es posible que nadie se dé cuenta o qué puede mover a que si todas esas situaciones llevan a más depresión económica, ¿por qué no se para? ¿Por qué no se sigue el ajuste? Bien, más allá de cualquier otra explicación, está claro que hay una convivencia de intereses desde una parte acreedora que puede verse interesada en el hecho de que algunas medidas se beneficien, por ejemplo, privatizaciones o apertura de mercados, ¿no? Más allá de que además se vincula con lo que las oligarquías locales puedan estar interesadas, más allá de eso, lo que sucede es que el ajuste lo que hace es maximizar, priorizar la recuperación de esa deuda. Es decir, hay una vinculación entre los programas de ajuste, o los programas de ajuste no surgieron por la deuda externa. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde originalmente se crearon, utilizan los programas de ajuste como una manera de garantizar y priorizar esa recuperación de la deuda. No solo en el propio pago en sí, sino en establecer las condiciones más óptimas y adecuadas, no de cara a los países, sino a que los capitales puedan reinvertir en esos países y supuestamente eso generar un círculo virtuoso que llevara a que todos ganaran, ¿no? Tanto los prestamistas como finalmente los países emitores. Bueno, eso obviamente no ha sucedido. Bueno, este es el cuadro que, como no se ve muy bien, este es el cuadro que decía, que está dividida la deuda en deuda privada, deuda privada. ¿Se ve allí? Sí. Aquí se ven las cantidades y aquí están lo que son los porcentajes. No sé si se ve.
¿Tienes un porcentaje de la deuda?
Sí. Las flechitas rojas de.
Aquí arriba tenéis lo que son las cantidades absolutas y aquí tenéis un porcentaje, tanto de por el que la verdad como está rosa. Los porcentajes, bueno, están en los 82 o los 99, cuento simplemente la conclusión a vosotros, si queréis ir por las referencias, para que os interese. Aquí están los porcentajes tanto de deuda bilateral de un Estado con otro, la multilateral, que sería de un Estado con organismos internacionales, FMI por ejemplo, o la deuda privada, ¿no? Con bancos acreedores. Y aquí tengo el otro, vamos a ver ahora. Si os fijáis, como lo cuento ahora, en el año 82 comenzaba con un 55%, más de la mitad de la deuda total era privada. ¿De acuerdo? Sin embargo, conforme llegamos a 1990, cuando el FMI declara finalizado la crisis de la deuda externa, está en un 49%. Menos de la mitad era privada. Pero ojo, porque de la parte pública que sería, de la parte privada que queda de ese 49%, resulta que solamente el 43% es privada. El 43% es deuda privada con garantías públicas, y solamente un 6% del total de 100% de la deuda, solamente un 6% es deuda privada sin ningún tipo de garantía. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se había hecho era hacer esa transferencia del riesgo tanto por parte de la deuda meramente privada como la que era la parte de deuda pública, que sigue siendo pública por supuesto, como la privada, que pasa a ser o pública o con avales y garantías de los Estados endeudados. Cuando esto se relaja, vuelve otra vez a cambiar un poco el proceso, pero de nuevo en los años 90 surge esta situación, ¿no? Y al final la conclusión que quería destacar era precisamente esa, cómo finalmente el proceso lo que conlleva es esa transferencia del riesgo y esa transferencia de la carga hacia los propios Estados endeudados. Y esto es importante de cara a plantear cualquier tipo de alternativa. Es decir, y lo que hablamos al principio de que un problema de endeudamiento, de sobreendeudamiento, es una cuestión de lo que tiene dos partes, ¿no? Una parte tiene la duda y la otra tiene el problema. Y paso entonces a lo que son las hasta aquí se ha entendido más o menos, no sé si hay alguna duda o algo, aparte de cuadro. Lo que es la suma simplemente es esto, ¿no? Que lo que es en el año 90, el 77% de ese total era deuda que estaba cubierta, que era finalmente que se había hecho deuda pública, ¿de acuerdo? Contando la deuda pública, bueno, se había transferido de deuda inicialmente privada. Si lo que se hace es una transferencia a una socialización de pérdidas, cuando alguien tiene que cargar por algo que no ha hecho, surge un debate en cuanto a la legitimidad, ¿no? Es decir, ¿realmente tenemos que pagar esta deuda? ¿Qué parte de deuda tenemos que pagar? La cuestión de la legitimidad de la deuda, que puede sonar a lo mejor más o menos reciente, es bastante antigua. Es decir, por ejemplo, en 1850 o 56, no recuerdo la fecha, en Estados Unidos, el Estado de Mississippi decidió no pagar un préstamo por una inversión que había hecho una empresa de Reino Unido, y se declaró legítima. En 1898, cuando termina la guerra de Cuba, Estados Unidos decide no reconocer la carga de deuda que tenía Cuba, porque lo atribuía a lo que había sido la relación de Polonia con respecto al Reino de España. Más recientemente, en 2004, Estados Unidos, una vez invadida, decide que la deuda que tenía contraída acumulada el régimen de Saddam Hussein no era válida porque se trataba de un régimen opresor y que eso justificaba más aún su invasión, y se pone al contador. Pero esa deuda se declara deuda abierta, se declara deuda legítima y por lo tanto no se paga. En fin, que casos, jurisprudencias, experiencias prácticas en ese sentido hay. Bien, pues entonces, ¿qué fuentes de legitimidad puede haber, ¿no? ¿Qué casos concretos o qué situaciones pueden plantear esa situación de legitimidad de la deuda? Bueno, he puesto aquí un total de 6. La primera, lo tenéis ahí, la de la concesión de financiación a regímenes represivos o dictatoriales. Caso evidente, pues puede ser Argentina, Uruguay, ¿no? Dictadura, Chile, donde en esas dictaduras fueron financiadas, y que el proceso de deuda externa, por cierto, de esos países que he señalado, comenzó precisamente con esos gobiernos dictatoriales. No, En segundo lugar, los créditos condicionados a la compra de armas, se está pensando sobre todo el caso de países o zonas en conflicto, las cuales, pues, no tanto la América Latina, ahí seríamos más África, sobre todo pienso en la República Democrática del Congo, donde se produce una situación en la cual hay, al margen de, en medio de la guerra, hay un negocio donde participan acreedores internacionales con la financiación a Estados para, o a grupos para la compra-venta de armas. En tercer lugar, la financiación de proyectos no prioritarios determinados por el prestamista, ¿no?, con posibles sobreprecios. ¿Qué quiere esto decir? El concepto de deuda odiosa parte de la idea de que una determinada, un Estado se endeuda para hacer un uso de, ese, de esos recursos que obtiene con ese préstamo, hacer un uso de esos recursos para el bien del propio Estado. Si eso no se cumple, entonces es cuando se empieza a plantear esa deuda odiosa. Y eso es, ese fin del Estado tiene que ser un fin, se entiende, que democrático, que beneficia a la sociedad que está, que participa en ese Estado. Por lo tanto, cuando no se da, en este caso, los proyectos no prioritarios, lo que quiere decir es que ya se han dado para hacer un proyecto megalómano, por ejemplo, en el cual no había una necesidad urgente, no se trataba de una situación en la cual realmente ese país, esa economía, la necesitara. Y además se puede establecer incluso, como sucede bastante a menudo, en la cual, como hay esa simetría en la relación entre una parte y otra, se le exige, como una de las condiciones de ese crédito, se le exige un determinado precio que estaría por encima de lo que sería un precio normal del mercado, por decirlo así. Por otra parte, los contratos fraudulentos incumplidos, desde el punto de vista del acreedor, que puede ser, por ejemplo, no cumpla con los plazos establecidos para la entrega del préstamo, entre otras cosas, para así alargarlo y exigir luego una mayor carga de intereses, pero además que el préstamo sea fraudulento por cómo se ha establecido, ¿no?, por cómo realmente se ha producido esa negociación, cómo realmente ha sido ese acuerdo que se ha establecido. Y lo que son, también los cambios unilaterales de las condiciones del contrato, demasiado a menudo lo que sucede es que de repente se decide que las circunstancias han cambiado y eso justifica el ser por sí mismo el cambiar, por ejemplo, los tipos de interés o la forma de pago o los plazos de pago. Y bueno, pues la corrupción, la concesión y por último la socialización de deudas privadas, como última, que sería en realidad donde se engloba una parte de todos estos procesos de endeudamiento, sobre todo no tanto el endeudamiento en sí, sino de cómo se ha gestionado, cómo se ha funcionado con esa deuda externa. Y por poner casos prácticos, me voy a centrar en lo que han sido fundamentalmente tres: Brasil, Argentina y Ecuador. El caso brasileño es un caso en el cual por primera vez se plantea una auditoría de la deuda pública, pero lo que se hace es que es el Estado brasileño, el gobierno, quien asume esa misión, ¿no? O sea, lo reconoce y crea una comisión parlamentaria para estudiar y hacer esa auditoría que establezca qué parte de la deuda ha podido no ser legítima, ¿no? Determinar esa legitimidad que ha consistido y a partir de ahí, bueno, tomar una determinada decisión. Argentina supone otro caso en el cual es un caso antiguo como la historia misma, de lo que se hace es un default, un impago unilateral. Argentina llega un momento en el cual no se decide no pagar. Pero aplica una consideración que va un poco en la línea, cosa que no hace una auditoría, sino lo que decide es que, a ver, Argentina en los años 90, con el gobierno de Menem, precisamente asesorada por el Fondo Monetario Internacional, establece un modelo de paridad donde el peso, la moneda local, con el dólar de 1 a 1. Es decir, el peso pasa a valer igual que un dólar. Y entonces, con eso, Argentina pasa a dejar de emitir de moneda propia como medida para controlar la enorme inflación que estaba teniendo por el entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues Si en esa situación, aparentemente, en un primer momento, la cosa funciona, pero cuando el contexto internacional se complica, y se complica también para Argentina, y sus ingresos por exportaciones, que es al fin y al cabo la principal vía de financiación para afrontar la deuda y para obtener recursos, cuando eso empieza a decrecer, se plantea romper eso y devaluar la moneda. Pero el FMI insiste en que debe de mantener la paridad porque el objetivo prioritario tiene que ser la inflación. Bueno, cuando todo eso estalla y llega la crisis del corralito y esa sucesión de gobiernos, cuando finalmente llega aquí, señor Rajoy, decide hacer una cosa y decir, bueno, no tiene otro remedio más que hacer una devaluación, lo cual supone que las deudas que tenía Argentina están expresadas en pesos, tus ingresos, mejor dicho, están expresados en pesos, pero la deuda estaba fijada en dólares. Si tú devalúas la moneda, como fue el caso, creo que fue un tercio de su valor original, se multiplican exponencialmente lo que tú debes, ¿no? Es decir, tus ingresos pasan a ser una tercera parte de lo que eran antes, y entonces tu capacidad de poder afrontar ese préstamo es menor. El préstamo, digamos, es más grande. Entonces él dice, yo no me puedo responsabilizar de la parte de esta deuda que corresponde al Fondo Monetario Internacional, que fue el que dictó esta política. Por lo tanto, lo justo es que yo no reconozco la deuda que se generó a partir de la devaluación. Reconozco la anterior y esta no. Entonces, declaro un default, declaro un impago y dice, bueno, mi préstamo a partir de la valen tanto, esta otra parte no la reconozco, quien quiera vender los bonos a este precio, estupendo, que no, pues allá es, ¿no? Finalmente, casi todos consiguieron recuperar, recomprar esa deuda a un 46% del valor que original o el mercado tenía en ese momento. Y casi todos, menos algunos fondos que llamamos fondos buitre, que no tuvieron y están en litigios judiciales con el Estado argentino por esta. La experiencia argentina fue importante por dos cosas. Una, porque mostró que esa situación de impago, más allá de que se pudiera hacer de una manera más ordenada o no, demuestra que no es verdad el temor que se tiene a que efectivamente durante un tiempo, si tú no pagas, generas el pánico generalizado y va a ser muy difícil que alguien te preste, ¿no? Y que vuelvas a tener acceso a los mercados internacionales de capitales de los cuales depende, y que al fin y al cabo es el problema del fondo. Sin embargo, lo que demuestra la experiencia argentina es que eso, más allá de lo temporal, luego no se mantiene, vuelve a tener acceso al mercado, y hoy en día tienen acceso al mercado. Y los problemas que puede tener Argentina no tienen tanto que ver con esta situación, con ese impacto. Pero es importante también porque fue un precursor de lo que fue luego el proceso ecuatoriano. Y el proceso ecuatoriano lo que hizo fue un poco la conclusión que saca Correa cuando llega en 2007 al gobierno. Es decir, la experiencia argentina estuvo bien cuando demuestra que no es verdad esto de que te conviertes en un apestado de para siempre de los mercados financieros, vuelves a tener acceso, incluso recuperas una parte de los bonistas, los poseedores de esa deuda, que muchos de ellos te la ganan, que tú les estás abierta, te puede pasar miedo, pero hay que hacerlo mejor. Y entonces lo que buscas es una mejor justificación legal que avale y que defienda esa posición de cara a la comunidad internacional. Y por lo tanto lo que fija es una auditoría ciudadana en la cual participa, por supuesto, sobre todo en Brasil, técnicos especializados y tal, pero que lo que hace es que pone a la opinión pública, a la ciudadanía, accesible todo lo que había sido, lo que se podía suponer o saber, porque no siempre se puede averiguar, de cómo había sido ese proceso de endeudamiento a lo largo de las últimas décadas. De dónde habían surgido los préstamos, por qué habían sido, cómo se habían negociado y demás. Y a partir de ahí, determinar qué parte se podía considerar ilegítima y, bueno, pues establecer las conclusiones adecuadas. Finalmente, cuando llega el informe, el gobierno Correa decide una valoración muy, muy conservadora de lo que era la deuda legítima. Ese informe decía que era legítima, coge a hacer una pequeña parte, pero lo importante, de esa deuda. Tengo por aquí los datos. Y Ecuador recompra por 900 millones de dólares unos bonos que tenía un valor de tenía que pagar 3.200 millones. Es decir, la reducción es importante, pero si a eso le sumamos los intereses futuros que deja de pagar porque ha cancelado esa deuda, porque vuelve a hacer lo mismo, es que bueno, pues esto vale 100, ahora vale 25. Que esté dispuesto a venderme una 25, estupendo, si no, yo no tengo responsable, no reconozco esa deuda. Entonces, el 95% de los acreedores les vende a ese precio que ha fijado el gobierno ecuatoriano, que esta vez como deudor ha exigido, les venden esos bonos por ese precio y se ahorran unos intereses que al haberlos pagado serían 7.200 millones. Es decir, una cantidad de dinero que sí se puede dedicar a otras funciones realmente más importantes, más prioritarias, como pueden ser inversiones en educación, sanidad o lo que la ciudadanía ecuatoriana establezca. No solo eso, sino que en la Constitución de 2008 se reconoce, mejor dicho, se establece por ley que esa deuda privada no pueda ser nacionalizada, no pueda ser pasada, cargada a deuda pública. Con lo cual, de alguna manera, al menos constitucionalmente, queda cortada una vía fundamental del endeudamiento, del proceso de endeudamiento. Que ojalá por aquí empecemos esa lección, ¿no? También es verdad, y hay que decirlo, que una de las cosas que se esperaba, que yo creo que esperaba el gobierno de Correa, es que esto generara una suficiente cadena de otros estados en una situación parecida, porque aunque el problema de la deuda externa aparentemente hoy en día parece estar superado, ¿no?, porque se ha trasladado a otro lugar, se le da una situación absolutamente coyuntural, un tipo de interés, recordad que se referencia en Estados Unidos son muy bajos, andan cerca del 0%, la financiación es muy barata, los precios de las materias primas de los productos de exportación de buena parte de los países latinoamericanos son muy altos y ha generado una dinámica de crecimiento que sigue estando cuestionada en cuanto, por lo que sea, esos tipos de interés vuelvan a subir, como ocurrió en el año 79. Pero bueno, también se han planteado algunas bases importantes y hay que decir que en el caso ecuatoriano, con esto ya termino, que bueno, no ha tenido ni los fondos buitre que mantuvieron la misma posición que con la piscina, tienen un demandas, pero lo van a tener más difícil porque jurídicamente al menos está mucho más argumentado, pero que han mostrado al menos esas experiencias un camino a seguir en cuanto a que la carga de la deuda pertenece también a los acreedores y que la deuda, frente al discurso moralista de que la deuda, cualquier deuda se paga, está también la efectividad, llegado el caso, de no pagarla. Porque por encima de cualquier deuda, sea legítima o legítima, hay un hecho fundamental, y es que ninguna deuda, por grande que sea, puede equiparar el valor a una pérdida de derechos democráticos en cualquier modo. Y nada más, muchas gracias.